Muy bien, amigos, vamos a seguir entre libros. Tengo un librazo aquí delante de mí, que realmente le estaba diciendo a su autora, la periodista Fernanda Muslera, que cómo parte de una historia de la comedia nacional se puede hacer tan amena y agradable a la hora de su lectura, independientemente de si uno es teatrero o no, como se dice en el ambiente, al público de que va al teatro, porque en definitiva recorre una parte, la última parte, la más reciente de la historia de la comedia nacional. Y sobre todo, y quiero valorar, y yo ya se lo comenté a los oyentes cuando anunciaba tu presencia, Fernanda, cosa que agradezco mucho que estés aquí, que ya en las primeras páginas comentás la importancia de que el Uruguay, a través de Montevideo, pero bueno, tenga una comedia nacional. Porque tú, yo no sabía, te criaste en Argentina, y nosotros que adoramos tanto a Argentina y a Buenos Aires en particular, que vamos al teatro, porque allí hay un teatro que nosotros no vemos, tú destacás la importancia que tiene el tener en Uruguay una comedia nacional, cosa que Argentina no tiene, por ejemplo. Buen día.
Bueno, buen día, muchas gracias por las palabras y por la invitación.
Por favor.
Y sí, a mí, como cuento en el libro, yo nací acá, pero mis papás se fueron a Montevideo, a Buenos Aires, cuando yo tenía 8 meses, entonces viví casi toda mi vida allá, y cuando vine acá hace 7 años, que vine porque me había contratado al Observador y vine a trabajar, y me encontré con la Comedia Nacional y con todo el teatro uruguayo, me sorprendió mucho, claro, porque no me imaginé que iba a haber una movida teatral tan fuerte, con tanto arraigo, ¿no? Que hubiera 3 instituciones como el Galpón, el Circular y la Comedia, que tienen entre 60 y 70 años, y de la Comedia particularmente, que fuera una política pública la que apoyara un elenco de teatro, ¿no? Público que es muy atípico en el mundo, ¿no? Un elenco estable de teatro.
Sí, por eso es que fue la primera gran sorpresa que me hizo redimensionar lo que iba a empezar a leer, porque en definitiva a veces es tan habitual, es tan frecuente, o ir al Solís, o que vengan aquí a charlar la gente de la comedia, todos son amigos, conocidos, y entonces tenemos una relación tan fluida con la comedia, fue tan importante también, inclusive durante la dictadura, ¿no? Porque funcionó casi como un teatro independiente, ¿no? A nivel de títulos y de gestión, que en definitiva uno tiene que decir, o venir alguien desde afuera con una cabeza desde afuera y decirnos, miren lo que tienen, valórenlo. Eso me pareció, honestamente, algo que yo no lo había pensado.
Claro, bueno, gracias. Sí, no sé, a mí me pasó eso, o sea, me pasó eso porque, eso que decía, cuando empecé a trabajar en El Observador, yo venía de hacer periodismo cultural en España y demás. Empecé a cubrir teatro y ahí me encontré con la Comedia Nacional y me sorprendió mucho la calidad de los actores y también la variedad de propuestas y el hecho de que pudiera ser accesible para todo aquel que quisiera ir, ¿no?
Claro, sí.
Y también eso, la continuidad, es una cierta mística que encontraba en la Comedia Nacional.
¿Qué por ejemplo?
No sé, es algo por ahí más intangible, ¿no?
Exacto, por eso está bueno que lo digas.
Lo de la mística. Pero sí, empecé a seguir a ciertos actores, ¿no? Es como cuando uno va al ballet, ¿no? Y entonces le gusta, qué sé yo, Ricchetto o le gusta tal o cual bailarín y se empieza como a encariñar con esas figuras y ves cómo van variando en las distintas propuestas que van teniendo, como en una hacen un personaje de época, en otra hacen, no sé, todo sí, eso sí, sí. Es como que va generando un enganche, y me fui también eso, enganchando con diversos actores de la comedia y siguiéndolos y gustándome algunas propuestas y no gustándome otras, pero siempre siguiéndola como un elenco de calidad, con actores de calidad y con variedad, y sobre todo me parece muy importante que exista como una política pública. Por ejemplo, para el público de estudiantes, me parece algo grandioso. Yo soy docente en secundaria y siempre llevo a mis estudiantes la posibilidad de que puedan ir a ver una obra de la comedia en el Solís o en la Sala Verdi, además por 75 pesos, lo que le sale a un estudiante ir, ¿no?
Bueno, Fernanda, el subtítulo, bueno, Sin Maquillaje es el título, obviamente haciendo referencia a lo que aquí se cuenta es lo real, ¿no? No hay ningún tipo de maquillaje. Pero me importa detenerme en historias de la comedia nacional en el siglo XXI. Y yo recuerdo, brevemente te lo decía antes de salir al aire, que hace 2 años, cuando se cumplía un aniversario importante de la Comedia Nacional, un número redondo, el anuncio de su director, Mario Ferreira, en el mes de marzo, anunciando cómo venía la serie de festejos, y entre los proyectos que manejó mencionó que tú ibas a escribir las historias de la comedia nacional del siglo XXI. Uh-huh. Y él, me recuerdo especialmente, que él hizo hincapié en el concepto de que esta no es la historia de la comedia nacional, e hizo hincapié en el siglo XXI. ¿Por qué?
Bueno, yo pensé que en principio empecé a investigar cuando pensé qué quería escribir. Yo quería escribir un libro sobre teatro, y digo, bueno, si escribo un libro sobre teatro, sobre qué voy a escribir, y pensé, bueno, obviamente la comedia nacional fue lo primero que me vino a la mente, y justo se iban a cumplir los 70 Exacto. años, con lo que me pareció muy oportuno, y ahí empecé a investigar qué se había escrito sobre la comedia, y en realidad no había sido mucho, pero lo que se había escrito estaba más centrado en el proceso de surgimiento en claro. 1947 y
Justino Zabala Muniz,
claro, contando todo eso, que el libro en realidad tiene dos capítulos históricos en los que se hace un resumen, uh-huh. digamos, de todo el siglo XX, pero me parecía más interesante focalizarme en el siglo XXI, primero para que fuera más abarcable, digamos, porque contar los 70 años con profundidad, como yo quería contar, era imposible. Fíjate, el libro sí. tiene 800 páginas.
Sí, 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 sí.
Si no hubiera sido tres tomos, no sé.
Claro.
Sido.
Exacto.
Pero, y además porque yo quería hacer una historia a partir de los actores, y bueno, los claro. del siglo XX, lamentablemente, muchos no están vivos, ¿no? Uh-huh. Y en realidad hay una cosa que quiero decir, que aunque sea un libro que está centrado en el siglo XXI, tiene unas sí. raíces profundas en el siglo XX, porque...
Digo, hablar de Le Bon hoy es hablar, de claro. que, por ejemplo, por poner claro. uno de los
Exacto.
popes, ¿no?
Que Le Bon, que entró, por ejemplo, en 1976 a la comedia, y a la vez ellos hablan de sus... Y eso está todo el tiempo en el libro, hablan de sus maestros, hablan de lo que significó...
Estela.
Claro, o Estela, pero incluso los que ya no están,
claro.
de lo que significó actuar con Candó, con Guarnero, con Mingo Solari. Entonces ellos están todo el tiempo presentes
sí, sí.
ahí, y surgen anécdotas también, qué sé yo, de Candó actuando y estando pendiente de si Peñarol metía un gol y gritándolo por lo bajo, cosas
sí, sí,
de esas
sí, sí, sí.
que aparecen. Y por otro lado me interesaba el proceso de cambio de la comedia en el siglo XXI, a partir de la entrada de Héctor Manuel Vidal, sobre todo, y cómo se fue redefiniendo el elenco hacia otro tipo de propuestas, también hacia una actualización del elenco, porque hay que pensar que en 2008 entraron 4 actores y en 2012, digamos, en los periodos de Mario Ferreira, entraron 9. Entonces hubo un recambio generacional y actoral muy, muy grande, y bueno, los diversos cambios que sufrió la comedia en el siglo XXI, ¿no?
Sí, además siempre es importante también, porque el hecho de ser actores de la comedia nacional supone también un estatus, por lo que significa, además, yo lo he hablado muchas veces con muchos de ellos, o sea, hay una cantidad de beneficios, obviamente,
claro, sí.
el hecho de ser un elenco estable, el sueldo permanente, cosa que el teatro independiente no tiene, saben que todos los meses cobran, en fin, una cantidad de ventajas. Pero desde el punto de vista artístico, el hecho de que venga un director y te llame para hacer el papel que no querés hacer, o que no podés, o que te cuesta, o que te bloqueás, y todo el esfuerzo, supone también un grado de vínculo artístico muy particular, el cual no debe ser sencillo.
No, de hecho es algo que también eso atraviesa mucho el libro, y una de las
sí,
cosas
claro.
que más me han dicho los actores de la comedia cuando los entrevistaba es, bueno, acá no se puede elegir, ¿no?
Claro.
Entonces vos de repente sos un gran actor y bueno, en una obra tenés un protagónico, pero en otra tenés un bolo, un papel muy chiquito. Y eso es algo a los que los actores de la comedia se tienen que habituar. Y bueno, es como, obviamente, es verdad que son unos privilegiados en el sentido de que estamos en un país en el que para los actores es muy difícil poder vivir exclusivamente de su profesión, casi imposible, bueno, no sé, que estén dando clases y otras cosas, ¿no? Entonces, obviamente es un privilegio estar en una institución como la Comedia Nacional, pero también hay que decir que no siempre van a tener el papel que ellos aspiran.
Uh-huh.
Y eso ha ido igual, es algo que también trato en el libro, que hay un capítulo que se llama El declive del uh-huh. Star System, en el que cuenta cómo antes era mucho más un sistema de figuras. Y entonces hubo toda una generación para la que fue muy difícil acceder a papeles protagónicos, y entonces casi siempre los protagonistas los hacían los mismos actores y los de reparto los hacían otros.
Pasa que era muy difícil. ¿Con qué mandabas a Candó a hacer un bolo?
Claro, imposible. Sí, claro, también las grandes, estaba Estela Medina, exacto, Maruja Santulo, claro, Guarnero. Exacto. Había, por ejemplo, un actor que se llama Mario Parisca, que le decían entre ellos el bolo de oro porque siempre hacía papeles chiquitos. Eso hoy ha ido cambiando, y en el siglo XXI, si bien es verdad que hay actores que por ahí hacen más protagonistas que otros, porque bueno, es así, muchas veces la calidad se impone también. También es cierto que creo que la comedia ha tratado de repartir un poco más los papeles, y no pasa tan así que ellos decían, ibas a la tablilla a ver los repartos y veías el director y siempre sabías más o menos qué papel te iba a tocar, ¿no?
Porque además hay que reconocer que también en esa apertura que ha tenido la Comedia Nacional ha generado un interesante intercambio con directores invitados.
Claro, exacto.
Y entonces, claro, viene un director ajeno a la comedia y entonces él tiene para elegir y va a aprovechar su cuarto de hora. Entonces,
obvio,
entonces
sí,
va a elegir a los mejores, pero también dentro de la obra hay distintos protagonismos.
Sí, y a la vez es como un puzzle bastante difícil porque, por ejemplo, tienen franjas de estrenos y se hacen 3 estrenos y tenés que ver, ¿no? Bueno, acá tengo 7 actores, en esta otra 4, y este director quiere este y este también la quiere. Entonces es como una transacción.
¿Cómo estás manejando egos?
Claro, sí.
Artísticos.
Sí, es que los actores, bueno, es una profesión, los periodistas también, en la que uno se expone y bueno, hay un tema de ego siempre, obvio, uh-huh, no es fácil.
Y,
¿no?
Y uno vive también de la imagen que proyecta.
Exacto, sí, sí, sí. No, ah. Y por eso, y hay en el libro creo que también lo refleja, actores que lo han vivido todo este proceso mejor, otros que lo uh-huh han vivido peor, Y bueno, me acuerdo de Lucio Hernández que me dijo, bueno, yo un momento llegué a la conclusión de que yo lo que elijo es estar en la comedia. Y ahí como que hizo el clic de decir, bueno, uno está bien en la comedia si uno piensa que elige estar en la comedia, que, uh-huh, y que está libre al fluir de que le toque, disfrutar tanto los papeles de reparto, viendo cómo construyen los compañeros, los personajes, como los personajes protagonistas. Obviamente, si estás en la comedia y querés ser siempre protagonista, vas a sufrir.
Difícil, exactamente. Pero además hay otra cosa, Fernanda, que es el hecho de actores que eligen estar en la comedia pudiendo tener quizás otro tipo de protagonismo. No lo estoy hablando desde el punto de vista económico, porque sabemos que desde el punto de vista económico no funciona tan así, pero el teatro independiente, que eligen estar en la comedia. Yo me imagino que un Pepe Vázquez, un Jorge Bolani, un Julio Calcaño, por nombrar 3, sí, además sí, que tienen su propio capítulo además en el, sí, en el libro, en el Viento entre los Álamos, digamos, eligen estar en la comedia porque son 3 actores que perfectamente en el teatro independiente jamás les iba a faltar trabajo.
Sí, también depende la altura en la que cada actor haya entrado a la comedia, porque ellos 3 entraron los 3 justo después de los 60 años, entonces ya habían podido hacer de todo. Pero otra cosa es que por ahí si entraste a los 20 y pico años y no tuviste posibilidad, y también de cada el trayecto que cada uno haga en la comedia. Pero sí es verdad que ha habido gente que ha dejado la comedia porque no sentía que artísticamente le daba lo que necesitaba, y otra que ha seguido.
Uh-huh. Es impresionante en la parte final donde pones la cantidad de obras del siglo XXI, que empezás obviamente en el 2000, y ahí uno mira los elencos y sobre todo los títulos y autores, uh-huh, y es impresionante, uno pierde dimensión de lo que ha podido ver en todos estos 18 años.
Claro, la variedad, ¿no? La variedad de autores, de directores, porque justo lo que decías vos antes, ¿no? A principio del siglo XXI es cuando la llegada de Vidal empieza a venir nuevos directores. Ahí es cuando con Vidal empiezan a dirigir la comedia Coco Rivero, Mariana Perkovich, el mismo Mario Ferreira, que después terminó siendo director. Por ejemplo, la experiencia de Roberto Suárez con El Hombre Inventado, ¿no? Uh-huh. Y después, bueno, de ahí en más ha habido como una variedad de directores muy grande y también de obras, ¿no?
Uh-huh. Sí, y es interesante también cómo se da la selección de las obras, todo el comité artístico que participa,
claro,
porque también eso es algo en el cual no se conoce mucho, y me parece que el libro lo refleja muy bien, porque nos permite a los espectadores, bueno, saber cuál es el camino que se transita en las diferentes épocas, pero hay un criterio hoy en este siglo XXI general, digamos, de transitar determinado camino, yo qué sé, con riesgos muy importantes. El riesgo de Mario Ferreira, de en los 70 años solo obras uruguayas,
claro,
fue un gran riesgo,
sí,
una gran prueba.
Sí, porque de hecho no se había hecho nunca, salvo en el primer año de la Comedia Nacional, cuando surgió, que fue con autores nacionales, porque era la idea al principio y después se dieron cuenta que en realidad tendrían que poner variedad de obras, ¿no? Pero uh-huh. sí, fue un riesgo, sí, sin duda.
Que
sí.
Funcionó muy bien.
Y funcionó bien, sí, sí, les fue muy bien. Uh-huh. Y sí, y a veces pasa con la comedia, algo que me decía en una de las entrevistas Marianela Morena, que es como el síndrome del hijo único, ¿no? Como que todo se le pide a la comedia. Y claro, porque es en realidad el único elenco estable de teatro público. Capaz que, no sé, si el Sodre tuviera un elenco, hubiera uh-huh. más elencos, sería distinto. Pero creo que la comedia intenta tener diversidad. Obviamente no se le puede pedir todo porque no da ni los tiempos, ni la cantidad de actores, ni el presupuesto, ni nada, ¿no? Uh-huh. Pero creo que dentro de que han intentado apuntar esa variedad y creo que, uh-huh. que está a la vista.
De todas las luces, porque uno puede hablar de una cantidad de luces, también uno tiene que hablar de una cantidad de sombras. Una uh-huh. cantidad. Cuando hay luces hay sombras también. Por ejemplo, hubo durante el siglo XX, se sabía que la casa natural de la Comedia Nacional era el Teatro Solís. Pero después, tras el cierre y la reapertura, una gestión del Solís ya no era el hijo único que vivía en casa. Claro. Ahora vivís de prestado. Uh-huh. Si bien se le considera al Teatro Solís la casa de la Comedia Nacional o viceversa, ya no tenía aquella exclusividad en la cual las obras terminaban agonizando muchas veces en el propio teatro.
Claro.
Porque la gestión, casi que la gestión del teatro iba en función de la comedia.
Claro, sí, sí, de los elencos estables. Sí, de hecho, con la reapertura del Solís en 2004, como que cambió todo el criterio. Y ahí se pasaron a llamar elencos residentes, la Filarmónica
sí,
también, ¿no?
Fue un gran cimbronazo para la comedia.
Sí, eso creo, eso se habla en sí, un claro. capítulo, todo lo que significó para ellos, y creo que eso no se ha hablado mucho, ¿no? ¿No?
Solo en corrillos.
Claro, así. Claro, pero no a nivel de
no,
prensa,
públicamente ¿no?
Públicamente no. Y eso, cuando yo empecé la investigación no lo tenía tan claro, y después me encontré con, wow, cómo había cambiado, sí. ¿no? Y me pareció por eso interesante reflejarlo en un capítulo, lo que sintieron ellos después de estar esos años itinerantes entre el cierre del Solís del 98 al 2004 y regresar, y bueno, ese sentimiento de que las cosas habían cambiado por distintos puntos de vista, digamos, el teatro consideró que había que ir por otro camino. Y igual eso después como que ha ido cambiando.
Sí, hoy se llegó a un punto intermedio.
Se llegó a un punto intermedio, sí, porque se vio que como que había un desbalance. Y dejó de ser además un teatro de producción, digamos, para ser un teatro más de exposición. Como que cambió el concepto, ¿no?
Uh-huh. ¿Y los fracasos de público? Porque también los hubo.
¿Fracasos de público? Sí, hubo.
Hubo. No, pero digamos también cómo que, digo que se mencionan, pero... ¿Cómo también inciden? También están, porque no todo es un éxito en la Comedia Nacional.
No, por supuesto. De hecho, León, una de las frases míticas de León es fracasemos, ¿no? Y bueno, y también de los que se habla es que un teatro público también tiene que tener la posibilidad de fracasar, porque de la experimentación surge el éxito y surge el fracaso. Y si vos no te das la oportunidad para el fracaso, no te das la oportunidad para aprender. Y bueno, no es imposible pedirle al teatro público que haga todos éxitos, ni creo que debería hacerlos. Creo que está bien que experimente con distintas cosas y que algunas pueden funcionar y otras no, por diversos motivos. Uh-huh. Pero yo también creo que hay que darle también la bienvenida al fracaso, y lo que digo, con este síndrome de hijo único, como dice Marianela, creo que también hay que tener en cuenta eso y no pedirle, exigirle más de lo que debería a la comedia.
Acá Alfredo de Pando dice, Fernanda, estoy en el capítulo 4 del libro, ameno, atrapante, impagable.
Bueno,
así
gracias.
Que ya lo están leyendo, y obviamente que alentamos a los oyentes que se acerquen a las librerías y pidan Sin Maquillaje, Historias de la Comedia Nacional del Siglo XXI, editado por Aguilar. ¿Y cómo ves el tema de la competencia con el teatro independiente de la comedia? Porque además se ve de dos lados, desde el teatro independiente, que se dice que la comedia... por la subvención, etcétera, es una suerte de competidor desleal, entre comillas, por uh-huh. el esfuerzo que tiene que hacer el teatro independiente para montar sus obras. Y por otro lado, también, muchas veces, cuando las propuestas de la comedia no van funcionando, no están funcionando, porque en realidad hay 4 o 5 títulos en el teatro independiente que realmente son los que llevan el público.
Yo creo que todos pueden convivir. Yo no creo que la comedia le quite público al teatro independiente. Creo que, como pasó en Argentina, por ejemplo, que había una comedia nacional y cuando se desarticuló en la década del 90, ese dinero público no pasó al teatro independiente. Entonces creo que si se le saca el dinero a la Comedia Nacional, no es que va a pasar al teatro independiente. Creo que son dos cosas distintas. Creo que hay que apoyar al teatro independiente, pero creo que hay que seguir manteniendo una institución como la Comedia Nacional. No, o sea, no me parece que...
O sea, no compiten, sino que se complementan.
Para mí se complementan, y es más, pienso que estaría bueno que hubiera otro elenco nacional. Por ejemplo, porque la comedia es nacional, pero en realidad es municipal. Pertenece a la Intendencia de Montevideo. Uh-huh. Y bueno, y hacen algunas giras y demás, pero en realidad su competencia tendría que ser departamental, ¿no? Para mí podría haber más elencos, ¿no? Podría haber un elenco, eso en el Sodre, u otro elenco en el interior, No creo, para mí no es que hay que ir a menos, sino a ir a más.
Acordate la polvadera que hubo cuando la entonces candidata a intendenta de Montevideo por el Frente Amplio, Lucía Topolansky, sugirió la posibilidad de discutir justamente para darle un carácter nacional a la comedia, sacarlo del ámbito de la intendencia.
Sí, me parece que lo que yo planteo es que tenía que haber otro elenco, sacarlo de la intendencia.
Lo que pasa es que la señal ahí fue terrible, más viniendo de una candidata del propio partido que gobierna Montevideo y que tiene la intendencia y que tiene la Comedia Nacional, fue, vamos a sacarnos, pues se hablaba de los recortes, quiero sacar a la comedia de arriba.
Sí.
Sonó así.
Pero creo que si ese dinero se saca de la Comedia Nacional, eso es lo que pienso, se va a ir para otras cosas.
No para cultura.
Claro, para cultura, y que si en el libro de hecho aparece el presupuesto de la Comedia Nacional y lo que representa en el presupuesto de la Intendencia de Montevideo, y no es un número, así que...
Como se dice ahora, no mueve la aguja.
No mueve la aguja para nada, pero sí creo que mueve la aguja a nivel cultural y a nivel de eso, de que sea una política pública, de decir... Yo le quiero dar esto a la población, así como uno no se plantea que haya escuelas públicas o hospitales públicos, creo que tiene que haber un teatro público para el que pueda acceder la gente, ¿no? Y que además hay mucha gente que mayor de 60 años o diversos grupos que pueden entrar gratis. Yo creo que eso era además lo que planteó Zabala Muniz, el fundador, y creo que fue un avanzado en su pensamiento. De eso, él hablaba del teatro público como una cátedra de cultura popular, y yo realmente creo en eso.
Fernanda, y como conocedora del ambiente teatral montevideano, y que tantas veces se plantea en estos micrófonos el tema de la cantidad de espectáculos que tiene la cartelera teatral, ¿qué opinás?
Sí, es verdad que hay capaz que demasiados espectáculos.
Estamos arriba de 50 sin problema, fácil.
Sí, arriba de 50, es impresionante. Fácil. Y yo obviamente no, yo soy asidua al teatro, voy todas las semanas, pero bueno, es imposible ver todo lo que se hace. Creo que hay de todo, que hay espectáculos muy buenos y otros que, bueno, no tanto. Sí, es raro, ¿no? Es un fenómeno raro porque es una profesión que no es fácil para los actores uruguayos vivir de su profesión, que haya, sin embargo, tanta gente haciendo teatro, es raro, es un fenómeno raro. Sí, creo que hay de todo, pero que Uruguay tiene muy buenos actores, no todos están en los 50 espectáculos.
Sí.
Pero
no, sí. Además nos perdemos todo el interior.
Claro, ¿no? Y en el interior, sí. Por ejemplo, me gustaría ver, por ejemplo, lo que hace Sinfogón, o lo que hacen varios teatros del interior, sí, que a veces vienen, la otra vez vinieron a la Sala Verdi.
Sí.
Además todo lo interior, que estaría bueno, capaz que se hiciera más, que viniera más el teatro, ¿no? Del interior acá, y que acá también fuera más al interior. Creo que capaz que se están haciendo cosas, ¿no? Esto de 33 que se hizo.
Artes escénicas.
De artes escénicas, pero sí, creo que es importante seguir en esa dirección.
Bien, Sin Maquillaje, historias de la comedia nacional en el siglo XXI. Debes estar cansada que te hagan chistes con tu nombre y el goleador de la selección, ¿no?
No, ya está.
Ya, a esta altura ya.
No me molesta.
¿Son algo?
Según mi abuela Chacha, mi bisabuelo era hermano del bisabuelo de Fernando. Pero ahora ya era hablando con mis papás, porque siempre me preguntan eso, me dieron otro dato, y es que parece que un pariente de mi abuelo y un pariente del bisabuelo de él se encontraron en un hospital, y al mismo tiempo el doctor dijo Muslera, y los dos fueron, y entonces ahí se dieron cuenta de él.
Mirá vos,
del parentesco.
Lo que son las historias, ¿eh?
Muy rocambolesco.
Sí, la verdad que sí. Fernanda Muslera, entonces, Sin Maquillaje, historias de la comedia nacional del siglo XXI, está editado por Aguilar. Para terminar, qué difícil debe haber sido haber elegido una foto para la tapa.
No, ¿sabes que no? ¿No? Fue, para mí fue súper fácil, porque fue la foto que siempre vi.
A ver, contale a los oyentes de qué se trata.
Sí, es una foto del Tiempo Todo Entero, que era una obra que dirigía Andrés Papaleo dentro del ciclo Entre Nosotros, que fue un ciclo que de teatro, digamos, de que ellos dirigieran sus propias obras y propuestas de los actores, ¿no? Y,
cierto.
Y me parece interesante porque en la foto está Leandro Núñez y Stephanie Neurkic, así como en una pose muy descontracturada.
Totalmente, muy divertido.
Claro. Leandro está como bailando rock and roll, no
sé.
Sí,
además en short y camiseta.
En short y camiseta. Y Stephanie está saltando y también bailando. Y me parecía que la foto hablaba como del espíritu de la nueva comedia y de esa cosa. Porque, claro, a veces la gente tiene la idea... Incluso hoy, ¿no? Gente que no es muy asidua al teatro, de la comedia nacional, hay de esa cosa declamativa, medio acartonada, sí, sí. ¿No? Y cómo en realidad eso es como un preconcepto que en todo caso quedó en el pasado y que eso ha ido cambiando. Y me parece que eso, que esa foto reflejaba un poco lo que yo quería transmitir en el libro. Y además es una foto, quiero decir, de Gustavo Castañelo, que dio las fotos para el libro y me parecía muy buena.
Muy buena, la verdad que sí. Fernanda, muchísimas gracias por venir. Felicitaciones por el libro.
Gracias.